Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? Camino de la suspensión de militancia, pero aferrada al cargo, el PSOE no ha conseguido convencer a la alcaldesa de Móstoles para que dimita. Varias veces se lo han pedido tras la acumulación de nombramientos de familiares y amigos, pero Noelia Pose se ha negado en redondo. El acta de concejal le pertenece a ella y no a la formación política que la llevó en sus listas, y de ahí que de momento el PSOE de Madrid solo pueda pedir a la Ejecutiva Federal esa suspensión de militancia, un paso al que se había adelantado la propia Pose para, según dice, poder defenderse mejor. La alcaldesa respondió que ella no ha cometido ningún delito y que, por lo tanto, no debe dimitir. La única solución para apartarla del cargo es una moción de censura, como pide Ciudadanos, decisión que aún no está tomada, pero que el PSOE en principio apoyaría. Lo más razonable, ha indicado hoy el líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, es que Pose abandone de una vez la alcaldía y que el ayuntamiento siga estando en manos del PSOE.
Podría darse el caso, y lo pongo incondicional, porque quiero ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días. Y, lógicamente, el partido tiene la fuerza que tiene, pero no puede obligar. Obligar, el término obligar a mí no me gusta mucho, pero sí puede aconsejar, llegado el momento, a los concejales de Móstoles que voten en determinada dirección.
El caso es que el PSOE va a tener que mover ficha una vez que el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra, haya anunciado que su partido va a impulsar una moción de censura contra Pose.
Yo creo que a día de hoy lo que quieren los mostoleños es una solución. Nosotros no nos vamos a pelear por quién es el alcalde, por los nombres, por sillas. Lo que queremos dar es una solución. Y yo creo que es el momento de que todos seamos responsables y de que nosotros demos ese primer paso al frente.
Conmoción en el grupo municipal de Más Madrid tras la expulsión del concejal Pablo Soto por un caso de acoso sexual a una militante del partido. El propio edil anunciaba anoche su renuncia al escaño en Cibeles unos minutos antes porque, según explicó, una persona se había sentido acosada por él hace unas semanas, un día tomando unas cervezas después del trabajo. Más Madrid, en cambio, rechaza la versión de su hasta ahora compañero y asegura que lo indicado por Soto no concuerda con la versión de la víctima, a la que la dirección concede absoluta veracidad. Rita Maestre, coportavoz del grupo municipal.
Nosotros hemos puesto en marcha un protocolo antiacoso en el que una experta externa al grupo ha valorado las versiones de las partes y de los testigos y ha concluido que se produjeron hechos graves.
Nuevo capítulo en el largo y procesoso camino para proceder a la exhumación de Franco. El prior del Valle de los Caídos avisa al gobierno que no permitirá el acceso a la basílica hasta que el Supremo responda a sus alegaciones. Precisamente hoy el alto tribunal ha contestado a los Franco que el gobierno no necesita la autorización de la Iglesia. Y responde además después de que la familia solicitara aclaraciones sobre un aspecto concreto de su resolución y que no procede explicar nada porque la sentencia es clara. La número 2 del gobierno, Carmen Calvo, atribuye la demora que la familia del dictador está utilizando todos los recursos de un sistema democrático. La exhumación puede ser ya cuestión de días.
Estamos en esta situación porque la familia Franco ha decidido durante un año contestarle a la democracia española nada más y nada menos que la aplicación de una ley. Por nosotros esto ya estaría hecho.
Es miércoles, es 9 de octubre, hay más noticias titulares con Neus Cerdá. Macro operación contra las cundas en Madrid.
Operación contra los llamados taxis de la droga con 30 detenidos y 70 vehículos intervenidos. Recogían a los consumidores en Vallecas y les llevaban a puntos de venta de droga como la Cañada Real o narcopisos.
Caso Púnica, Cristina Cifuentes ante el juez.
La expresidenta madrileña declara esta tarde en la Audiencia Nacional, lo hace como investigada por la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid para beneficiar supuestamente al empresario Arturo Fernández.
Pasa a disposición judicial Juan Carlos Kerr.
El padre de Diana Kerr ha sido denunciado por su exmujer por presuntamente golpearle e intentarle atropellar. El acusado se ha personado en el cuartel de la Guardia Civil de Majadahonda, acompañado por la hija menor del matrimonio, que ha negado los hechos.
Menos crecimiento, más déficit público.
Las previsiones sobre nuestra economía empeoran, según la Fundación de Cajas de Ahorro, un deterioro que admiten los empresarios, aunque piden no caer en el catastrofismo. Pide también la COE a los partidos que se sienten a hablar tras las elecciones.
Y en deportes conocemos ya las decisiones del Comité de Competición de la Federación, Laura Cabrera.
Que se ha declarado incompetente en la petición del Club Deportivo Leganés de la repetición del partido último ante el Levante. Traslada la causa a la Secretaría de la Federación para que dé traslado de esa petición, de ese expediente, al órgano competente. Además, sobre la sanción a Dembélé, recordamos, fue expulsado en el partido ante el Sevilla. Competición mantiene los dos partidos de sanción al jugador del Barcelona, por lo que se perderá el clásico frente al Real Madrid.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Vamos ya con el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, en la red vial de la comunidad, tengan precaución en la 2, la avería de un vehículo a la altura de Torrejón de Ardoz genera retenciones y origina el estrechamiento del carril en derecho. En este momento son 2 kilómetros de tráfico intenso en dirección Zaragoza. Tengan cuidado si van a transitar por esta vía. Además, les recordamos que continúa intransitable la M519 a la altura de Galapagar por un socavón en la calzada. En ambos sentidos hay desvío alternativo señalizado. En el resto de la red vial de la comunidad, en este momento se circula sin problemas.
¿Qué tal también el tráfico en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Le damos prioridad a la M30 porque hay problemas mayores en el oeste, motivados por un accidente grave en el inicio, en esa entrada desde el Paseo Marqués de Monistrol, ese tramo paralelo a la Casa de Campo, al túnel, a la altura de San Pol de Mar. Dos carriles cortados y la retención ya se ha ido extendiendo más arriba del puente de los franceses. Ténganlo en cuenta si están por la zona norte. También destacamos para los conductores que salen o entran del recinto ferial Juan Carlos I, que procuren no tomar la avenida de los Andes con 25 de septiembre. Allí hay obras y la glorieta de Ricardo Velázquez Bosco, que normalmente está muy tranquila hasta ahora, tiene bastante problema. Y el tercer punto a destacar es el paseo de la Castellana sentido norte. El paso por Lima dificulta y ya desde Raimundo Fernández Villaverde tienen un tráfico muy lento sentido Plaza de Castilla.
Completamos la información de servicio público con la empresa municipal de transportes de Madrid, EMT, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con motivo de las obras que se están realizando en la calle Embajadores, concretamente entre La Glorieta y Fray Ceferino González, la línea M1 está modificando su itinerario.
El tiempo.
Con pocas novedades, de momento me temo a Ainhoa González.
Pues sí, efectivamente, porque seguimos hoy en una jornada que podríamos decir prácticamente veraniega. Hoy otra vez vamos a estar rondando los 30 grados, incluso se pueden superar ligeramente en algunas localidades de la mitad sur, y vamos a tener una jornada con mucho sol, con algún intervalo de nubosidad de tipo alto, sobre todo de cara a la tarde, pero nada, nubes simplemente decorativas. Y lo que sí vamos a notar de cambio es que a partir ya de la recta final de la jornada, de la cara a la tarde-noche, el viento va a rolar, va a girar a componente norte y va a presentar rachas más intensas. Bueno, pues eso hará que las temperaturas esta próxima madrugada sean un poquito más frescas y que mañana también lo notemos en un descenso de las temperaturas máximas. Aún así seguiremos con valores sin problemas por encima de los 25 grados mañana. Va a ser en próximas jornadas cuando puede bajar un poquito más el termómetro y cuando puede llegar algo de inestabilidad. Sería más entre viernes y sábado. Mañana todavía simplemente ese ligero descenso de temperaturas y algo más de nubosidad que hoy.
Pasan 9 minutos de las 2 de la tarde.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming
o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Que Noelia Pose abandone el sillón de la alcaldía de Móstoles y que otro compañero ocupe su lugar. Este es el escenario al que se aferra la dirección del PSOE de Madrid, incluida la vía de la moción de censura tras la negativa de la alcaldesa a marcharse una vez que la ejecutiva regional decidió trasladar a la federal la suspensión cautelar de militancia. Previamente, Pose había enviado una carta a la dirección regional para pedir disculpas por el posible daño ocasionado y en la que también solicitó la suspensión cautelar de esa militancia para poder, dijo, defenderse y no dañar más al partido. José Frutos.
El PSOE de Madrid contempla la posibilidad de apoyar una moción de censura contra su propia alcaldesa si es que ésta no dimite antes. Una opción que siempre estaría condicionada a que el sustituto sea un socialista. José Manuel Franco, secretario general del PSOE de Madrid, espera que, llegado el caso, todos los concejales socialistas apoyen la opción.
Yo espero mucho de la responsabilidad de todos los militantes socialistas y espero mucho también de la responsabilidad del conjunto de concejales y concejalas de Móstoles. Yo estoy seguro que, llegado el caso, sabrían estar a la altura de las circunstancias.
Podemos y Más Madrid han acogido favorablemente la posibilidad de esa moción con candidato socialista alternativo. Más Madrid, Pablo Perpiñá.
Que la responsabilidad de ofrecer un candidato alternativo es del Partido Socialista, que es quien ganó en este caso las elecciones en Móstoles, y por tanto, insisto, tendemos la mano al Partido Socialista y a Podemos, que en estos momentos son los partidos que sostienen en el gobierno de Noelia Pose.
La iniciativa la ha tomado también Ciudadanos. Ha anunciado que hoy mismo empieza una ronda de contactos con los otros grupos municipales para presentar la moción de censura. No determinan todavía quién debe ser el alcalde sustituto. César Zafra, secretario de Organización de Ciudadanos Madrid.
Yo creo que a día de hoy lo que quieren los mostoleños es una solución. Nosotros no nos vamos a pelear por quién es el alcalde, por los nombres, por sillas. Lo que queremos dar es una solución. Y yo creo que es el momento de que todos seamos responsables y de que nosotros demos ese primer paso al frente.
El aparato socialista espera que no sea necesaria la moción y que Pose dimita antes. En ese caso, estaría dispuesto a asumir que la todavía alcaldesa se mantuviera en la corporación como concejala.
Estamos también en Móstoles, donde la alcaldesa guarda silencio para conocer cómo han recibido allí el resto de grupos los últimos movimientos del PSOE en torno a Noelia Pose. María Martínez de Mora.
Movimiento en el Ayuntamiento mostoleño tras las declaraciones del secretario general del Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco. La opción de una posible moción de censura contra Noelia Pose ha cobrado fuerza. El primero en proponerlo ha sido el portavoz de Ciudadanos, José Antonio Luelmo.
Vamos a hablar con todos los portavoces de todos los grupos municipales para impulsar una moción de censura en Móstoles.
Desde Vox reiteran su apoyo a esta opción. Israel Díaz es el portavoz.
José Manuel Franco apunta a una moción de censura. Nosotros ya la pedimos.
Y el ex socio de gobierno Más Madrid Ganar Móstoles tiende la mano al Partido Socialista de Madrid y a su secretario general para un posible cambio de líder e invita al PSOE local a que dé un paso hacia adelante. Gabriel Ortega es su portavoz.
Una moción de censura debería ser apoyada por todos los partidos de la corporación sin excepción.
Una de esas excepciones es el Partido Popular, que no ve posible la moción de censura. Alberto Rodríguez de Rivera.
Estaríamos hablando de un supuesto de prácticamente 24 concejales para que pudiera pero esa moción de censura de acuerdo con la ley electoral. Y eso a día de hoy es imposible.
Y silencio por el momento en el gobierno de Móstoles, tanto en Alcaldía como en Podemos, que por el momento no se han pronunciado. La moción de censura se plantea con fuerza entre los grupos mostoleños tras las declaraciones del secretario general del PSM si la alcaldesa Noelia Pose no da el paso y dimite.
En la capital, el concejal de Más Madrid, Pablo Soto, ha decidido renunciar a su acta de concejal en el ayuntamiento tras ser acusado de haber acosado sexualmente a una militante de la formación liderada por Íñigo Errejón. El partido conoció el caso la semana pasada, activó el protocolo antiacoso y una experta confirmó los hechos y su gravedad, por lo que la dirección le ha reclamado el acta. Soto explicó que había bebido, que no recuerda lo ocurrido y que ni siquiera sabe quién es la víctima. Más Madrid afirma que la versión hecha pública por el hasta ahora edil no coincide con la de la mujer, a la que la formación concede absoluta veracidad, a Paloma Nolasco.
Hechos conocidos por el partido a través del relato de la víctima. En una semana, la experta en violencia machista habló con las partes implicadas y testigos para elaborar diagnóstico de la situación y plan de actuación. Entregó ese informe a las 7 de la tarde de ayer y acto seguido se pidió la dimisión del implicado por la contundencia de las conclusiones. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
Yo no voy a entrar a valorar porque no soy una experta externa, para eso hemos contratado a una persona especializada en el tema y por lo tanto no voy a entrar en valoraciones. Lo que voy a hacer es creerme las conclusiones de ese informe y poner en el centro la protección de la víctima.
Maestre espera que Soto renuncie en las próximas horas y justifica la decisión garantista adoptada por el partido.
El compromiso con el feminismo y en la lucha contra las violencias machistas es un compromiso que se tiene que demostrar con hechos y no solo con palabras.
En vez de renuncia formal, a las 10 de la noche, Pablo Soto publicaba en la red social Twitter su decisión de hacerlo y versión de los hechos. Cuenta que hizo que una persona se sintiese acosada sexualmente por él en un episodio que no recuerda porque había bebido. Fue en el baño de un bar cuando pidió que lo ayudara debido a su discapacidad. No sé exactamente qué, dice, pero, según le contaron, tenía tono o significado sexual. Achaca su olvido al alcohol y a que en los últimos años ha medido mal su cantidad y frecuencia debido a situaciones de presión. Sobre un segundo encuentro con la implicada en una reunión, añade que no sabe quién es y se disculpa. Reacciones a lo sucedido, Pepo Hernández, portavoz socialista.
Es un hecho inaceptable, ese tipo de comportamientos no lo podemos tolerar bajo ningún aspecto y sobre todo viniendo de responsables del servicio público, que no deberíamos de dar un ejemplo mayor en estas cosas. El no es no y está claro que es un hecho reprobable.
También del alcalde Martínez Almeida, un asunto desagradable, ha dicho, con versiones contrapuestas.
Cristina Cifuentes ante el juez por el caso Púnica. La expresidenta madrileña tendrá que responder esta tarde ante el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, por su presunta participación en la financiación irregular del Partido Popular de Madrid, en su caso mediante la adjudicación de contratos supuestamente amañados de la cafetería de la Asamblea de Madrid para beneficiar al empresario Arturo Fernández Lupe Ortiz.
Buenas tardes. Hay sospechas sobre Cifuentes porque ella estaba en la mesa de contratación y en el comité de expertos que evaluó a los licitadores para hacerse con los servicios de restauración de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011. El juez García Castellón considera que se vulneró la legalidad cuando se otorgó el contrato al grupo Canto Blanco del empresario Arturo Fernández, también imputado, empresario que después hizo donaciones a Fundescam, la fundación del PP a la que también pertenece la expresidenta Madrid. La investigación apunta a un presunto amaño con el objetivo de lograr fondos para las arcas del PP de Madrid, cuya financiación supuestamente irregular se está escudriñando en esta pieza de la trama púnica. Cristina Cifuentes deberá dar explicaciones en la Audiencia Nacional, donde acudirá a las 5 de esta tarde. Se le imputan delitos de corrupción que van de la prevaricación al cohecho o al tráfico de influencias. Antes de su cita con el juez, la expresidenta madrileña ha escrito en las redes sociales una frase: el obstáculo es el camino.
Las noticias de las dos en Onda Madrid
con Felipe Serrano.
2 de la tarde y casi 19 minutos, 30 detenidos y 70 coches empleados como taxis de la droga retirados en 4 meses. Es el resultado del operativo llevado a cabo por la Policía Nacional contra las cundas desde el inicio del verano en los distritos de Villa y Puente de Vallecas, donde las asociaciones vecinales han estado muy activas para denunciar el transporte de consumidores de estupefacientes a la Cañada Real previo pago de una cuota. José Luis Urgel.
La investigación ha permitido confirmar la existencia de cundas en diferentes zonas de Vallecas. Así es como la policía llama a los vehículos que transportan a consumidores de droga a puntos de venta de sustancias estupefacientes. Lo hacen a cambio de dinero o de una dosis de droga. Portavoz de Policía Nacional.
La investigación, llevada a cabo por el Grupo Operativo de Investigación Zonal, se fundamentó en la realización de vigilancias que detectaron un gran número de consumidores de estupefacientes deambulando por las inmediaciones de determinados puntos del barrio. Estas personas llamaban la atención de conductores para ocupar plaza en su vehículo, llegando a interferir en la circulación y ocasionando altercados con viandantes y con otros vehículos.
Además de las 30 personas detenidas y 70 coches retirados, los agentes han levantado numerosas actas por consumo y posesión de drogas. La operación llega tras la denuncia de plataformas y asociaciones de vecinos de la zona que se muestran contentos por el resultado de la actuación policial. Olga Domínguez es portavoz de la Asociación Vecinal Casco Viejo de Vallecas.
Pues el ambiente en el barrio es que esto no puede ser flor de un día, que tiene que ser una acción continuada y acompañada de más cosas, claro. Necesitamos la presencia de la policía y la actividad de la policía y por supuesto que estamos contentas y contentos con las actuaciones que a través de la Policía Nacional o la Policía Municipal se hagan para que esto vuelva a la normalidad.
Ahora los vecinos confían en que no se quede en una operación puntual.
La hasta ahora gerente del Consorcio Regional de Transporte, Silvia Roldán, será finalmente la nueva consejera delegada de Metro de Madrid en lugar del directivo del canal de Isabel II, Rafael Prieto, que va a continuar en esta entidad pese a que se anunció en septiembre que iba a estar al frente del suburbano. El Consejo de Administración de Metro ha acordado el nombramiento de Roldán como vocal de la empresa y, a su vez, la salida de Prieto como miembro del organismo, según ha adelantado hoy el diario ABC. Eva Prat.
Silvia Roldán será la primera mujer que ocupe el puesto de consejera delegada de Metro con más de 7.000 trabajadores a su cargo. Lo confirmaba Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Creo que es un perfil técnico perfectamente adecuado para el puesto. Viene de Adif, conoce perfectamente el mundo ferroviario. Yo creo que es una apuesta por una persona que llega, en este caso, de fuera, una persona con una experiencia ya más que acreditada, y creo honestamente que va a hacer un grandísimo papel en Metro. El encargo que tiene es conseguir que Metro siga siendo uno de los mejores metros del mundo y que también que algunos problemas que sé que tenemos se solucionen, como son de las frecuencias.
Garrido ha recordado también que está en marcha un estudio sobre la apertura de Metro las 24 horas los fines de semana.
Todo lo vamos a hacer de las manos de sus representantes, de la gente de la empresa, de lo que es más importante, que son los 7.000 trabajadores que tenemos en Metro, y se implantará progresivamente, como siempre hemos hecho la cosa, con sentido común, contando con la empresa y con sus trabajadores.
Palabras de Garrido, la presentación del cupón de la ONCE que conmemora el centenario de Metro el próximo 17 de octubre. Ese día está convocada una huelga del sindicato de maquinistas que, Garrido insiste, no es oportuna.
La plaza elíptica de Madrid se ha convertido en uno de los principales puntos negros para la contaminación en la capital. Para reducir los efectos de las emisiones de NO2, el ayuntamiento prepara una reordenación del tráfico con el fin de mitigar los malos humos. Allí ha estado durante esta mañana Gloria García Talavera.
Las medidas que estudia el Ayuntamiento de Madrid tienen más que ver con la gestión del tráfico que con la posible peatonalización. El consistorio quiere probar varias opciones, pero antes su intención es hablar con el Ministerio de Fomento, titular de la carretera de Toledo, y con el Consorcio de Transportes, encargado de gestionar el intercambiador de autobuses. Los vecinos llevan años denunciando la situación que soportan y ofreciendo posibles soluciones. Proponen, por ejemplo, construir un carril busbao en la A42, mejorar los cercanías, prolongar la línea 11 de Metro y poner más zonas verdes. Mientras tanto, siguen conviviendo con la polución y con el ruido.
Porque eso lo respiramos nosotros y es súper nocivo y nos afecta a la salud, y venga a toser sin fumar ni nada, y es una cosa muy mala, como puedes imaginar.
Yo no tengo ni idea cómo se podría mejorar la contaminación, pero desde luego hay que hacer algo, porque los marcadores son de pena últimamente, han subido muchísimo. Se nota, y todas aquellas personas que tienen problemas de asma o de alergia se están agudizando, cada vez se dan antes.
En febrero, en Plaza Elíptica, ya se habían incumplido los límites de contaminación que había fijado la Unión Europea para todo el año 2019.
Seguimos con más asuntos de la actualidad. Continúan los cortes y desvíos de tráfico con motivo del desfile militar del sábado para la celebración de la fiesta nacional. Las labores de montaje tienen lugar tanto en el carril bus como en el carril contiguo, en ambos sentidos del Paseo de la Castellana a la altura de la Plaza de Lima, y los cortes se van a prolongar hasta el lunes día 14 para proceder al desmontaje de las tribunas. En el ámbito institucional, lo que ha habido hoy es un acto conmemorativo sobre la festividad del 12 de octubre en el Ayuntamiento de Madrid, con la presencia del alcalde Martínez Almeida, que ha lanzado su primer bando animando a los madrileños a participar en esa celebración. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Una apuesta clara por apoyar la celebración de la fiesta nacional en un bando, el primero del alcalde Martínez Almeida, que anima a la unidad de todos.
Aplaudamos todos juntos a nuestras Fuerzas Armadas y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, garantes de nuestros derechos y nuestras libertades. Rindamos todos juntos homenaje a la bandera de España y a todos los que dieron su vida por ella, porque a ellos les debemos llamarnos españoles.
Respeto a los símbolos y a la Casa Real, al mando.
Así pues, madrileños, como alcalde de la capital de España, os animo a que acudáis a los actos programados en Madrid y celebréis el Día de la Fiesta Nacional. Recibamos todos juntos a Su Majestad el Rey, nuestro jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, a Su Majestad la Reina y a Sus Altezas Reales, la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía.
En el reconocimiento, la colonia iberoamericana.
Por tanto, yo les animo a ustedes, en representación de todos los iberoamericanos que viven en España, a que también les animen a ellos a que puedan compartir con nosotros nuestra fiesta, porque no es solo la fiesta de España, sino es la fiesta tanto de España como de Iberoamérica.
Por ello, la presencia institucional aquí de todos los embajadores en la Plaza de la Villa.
Continúa la batalla contra las viviendas de uso turístico a la espera de que el Ayuntamiento de Madrid defina la nueva normativa una vez que se hayan pronunciado los tribunales. La última orden de cierre afecta a 39 pisos en el número 15 de la calle del Príncipe que tendrán que echar el cierre este mismo mes, Ángel García.
Sí, la orden llega tras la visita de los inspectores municipales el pasado 6 de septiembre, en la que verificaron que los apartamentos continuaban abiertos pese a tener en vigor una resolución de cese y clausura. Cierre que los vecinos de Príncipe 15, como Luis García, piden que se ejecute ya y que sancione económicamente a la empresa.
Es una locura de ruido, de inseguridad, de botellas rotas, de basura dentro del portal. Hemos encontrado gente desnuda. Unas extranjeras se mudaron a una piscina, se bañaron desnudas, se abrieron el portal. El otro día bajé a tirar la basura y veía tres personas, se coló uno que no tenía llave para entrar.
Como el de Príncipe, en el centro de Madrid hay cientos de apartamentos a los que los turistas acceden fácilmente por internet.
Lo escogí por B&B, me lo recomendaron, lo escogí, bueno, me salió en 105 euros del día. Sí, me gusta mucho la locación, para conocer más que todo el centro de Madrid, que es hermoso, de verdad.
En enero de 2018, el anterior gobierno de Carmena aprobó una normativa recurrida en los tribunales por la que se exige a estos pisos una licencia de actividad comercial y disponer de un acceso independiente al del resto de viviendas del inmueble. Desde entonces se han dictado 800 órdenes de cese de actividad, de las que 325 están en fase de recurso. De momento, ninguno se ha cerrado.
Día grande hoy en Alcalá de Henares, que celebra su popularmente conocido San Cervantes. Da inicio a la Semana Cervantina, declarada el año pasado de interés turístico nacional. Esther Bernabé.
Mucho ambiente, y es que es un día grande aquí en la ciudad complutense, y algunos aprovechan para conocer Alcalá cuando está ambientado todo su casco histórico con el mercado cervantino, como Marbelis.
Soy de Costa Rica y soy estudiante de doctorado, y pues estoy aquí encantada con todo el mercado medieval, la variedad de artículos, de actividades, de comidas, todo lo que hay. La verdad que nos gusta mucho y es muy nuevo para nosotros.
La concejal de Cultura, María Aranguren, también destacaba la excepcionalidad de esta jornada.
Estamos, como veis, muy llenos de gente, disfrutando del ambiente y disfrutando también de este día y de lo que significa, porque al final hoy lo que estamos celebrando es que Cervantes se bautizó tal día como hoy hace 1547, y para nosotros es un orgullo porque nos une a un escritor universal, nos pone en el mapa, y además desde el año pasado como fiesta de interés turístico nacional pues vienen todavía más visitantes a nuestra ciudad.
Hasta el domingo podrá visitarse el mercado cervantino. Esta tarde se entregará a Rosa Montero el premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras.
Dentro de ese mercado cervantino tiene lugar el Encuentro Internacional de Música Celta con bandas irlandesas, escocesas, también de Portugal, calles que se llenan de mandolinas y de gaitas, entre ellas las de Susana Seivane.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Nuevo capítulo en el largo y procesoso camino para proceder a la exhumación de Franco. El prior del Valle de los Caídos avisa al gobierno que no permitirá el acceso a la basílica hasta que el Supremo responda a sus alegaciones. Precisamente hoy el alto tribunal ha contestado a los Franco que el gobierno no necesita la autorización de la iglesia y responde además después de que la familia solicitara aclaraciones sobre un aspecto concreto de su resolución, que no procede a explicar nada porque la sentencia es clara. La número 2 del gobierno, Carmen Calvo, atribuye la demora a que la familia del dictador está utilizando todos los recursos de un sistema democrático. La exhumación puede ser ya cuestión de días.
Estamos en esta situación porque la familia Franco ha decidido durante un año contestarle a la democracia española nada más y nada menos que la aplicación de una ley. Por nosotros esto ya estaría hecho.
Camino de la suspensión de militancia, pero aferrada al cargo, el PSOE no ha conseguido convencer de momento a la alcaldesa de Móstoles para que dimita. Varias veces se lo han pedido tras la acumulación de nombramientos de familiares y amigos, pero Noelia Pose se está negando en redondo. El acta de concejal es suya, le pertenece a ella y no a la formación política que la llevó en sus listas, y de ahí que de momento el PSOE de Madrid solo pueda pedir a la Ejecutiva Federal la suspensión de militancia, un paso al que ya se había adelantado la propia Pose para, según dice, poder defenderse mejor. La alcaldesa respondió que ella no ha cometido ningún delito y que, por lo tanto, no debe dimitir. La única solución para apartarla del cargo es una moción de censura, tal y como pide Ciudadanos, decisión que aún no está tomada, pero que el PSOE en principio apoyaría. Lo más razonable, ha indicado hoy el líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, es que Pose abandone de una vez la alcaldía y que el ayuntamiento siga estando en manos del PSOE.
Podría darse el caso, y lo pongo en condicional, porque quiero ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días. Y, lógicamente, el partido tiene la fuerza que tiene, pero no puede obligar. Obligar, el término obligar a mí no me gusta mucho, pero sí puede aconsejar, llegado el momento, a los concejales de Móstoles que voten en determinada dirección.
De hecho, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra, ya ha anunciado que su partido va a impulsar una moción de censura contra Pose.
Yo creo que a día de hoy lo que quieren los mostoleños es una solución. Nosotros no nos vamos a pelear por quién es el alcalde, por los nombres, por sillas. Lo que queremos dar es una solución. Y yo creo que es el momento de que todos seamos responsables y de que nosotros demos ese primer paso al frente.
Sigue la conmoción en el grupo municipal de Más Madrid tras la expulsión del concejal Pablo Soto por un caso de acoso sexual a una militante del partido. El propio edil anunciaba anoche su renuncia al escaño unos minutos antes porque, según explicó, una persona se había sentido acosada por él hace unas semanas, un día tomando unas cervezas después del trabajo. Más Madrid, en cambio, rechaza la versión de su hasta ahora compañero en el consistorio en Cibeles y asegura que lo relatado por Soto no concuerda con la versión de la víctima, a la que la dirección concede absoluta veracidad. Rita Maestre, coportavoz del grupo municipal.
Nosotros hemos puesto en marcha un protocolo antiacoso en el que una experta externa al grupo ha valorado las versiones de las partes y de los testigos y ha concluido que se produjeron hechos graves.
El miércoles es 9 de octubre. Hay más noticias, titulares con Neus Cerdà. Macro operación contra las cundas en Madrid.
Operación contra los llamados taxis de la droga, con 30 detenidos y 70 vehículos intervenidos. Recogían a los consumidores en Vallecas y les llevaban a puntos de venta de droga como la Cañada Real o a narcopisos.
Caso Púnica, Cristina Cifuentes ante el juez.
La expresidenta madrileña declara esta tarde a las 5 en la Audiencia Nacional. Lo hace como investigada por la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid para beneficiar supuestamente al empresario Arturo Fernández.
Pasa a disposición judicial judicial Juan Carlos Kerr.
El padre de Diana Kerr ha sido denunciado por su exmujer por presuntamente golpearle e intentarle atropellar. El acusado se ha personado en el cuartel de la Guardia Civil de Majadahonda, acompañado por la hija menor del matrimonio, que ha negado los hechos.
Menos crecimiento, más déficit público.
Las previsiones sobre nuestra economía empeoran, según la Fundación de Cajas de Ahorro, un deterioro que admiten los empresarios, aunque piden no caer en el catastrofismo. Pide también la COE a los partidos que se sienten a hablar tras las elecciones.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Mónica Sáenz, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora algo de tráfico de aumento de salida por la A2 en Torrejón y por la A42 en Getafe. También van a encontrar complicada la M40 en Coslada en ambos sentidos y en Villaverde también en ambas direcciones.
El tiempo.
Ainhoa González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué podemos contar hoy de la previsión del tiempo?
Pues que podemos decir que vamos a volver a pasar calor, porque de hecho ya en estos momentos se están alcanzando 26 y 27 grados en bastantes localidades de la comunidad y hoy otra vez vamos a estar rondando esos 30 de máxima, incluso superándolos ligeramente, como ayer ya ocurriera en algunas localidades. Y vamos a tener un resto de jornada de miércoles muy soleado, con algún intervalo de nubosidad de tipo alto. Sí es cierto que en las últimas horas del día, de cara a la tarde-noche, el viento, que va a girar a componente norte, va a soplar con algo más de intensidad en algunas zonas de la comunidad. Bueno, pues eso hará que la temperatura durante esta próxima madrugada sea ligeramente inferior a la de la pasada noche y también que mañana notemos cómo las máximas no van a ser tan calurosas como en estos días. Descienden un poco, un descenso que de cara al sábado sobre todo también será algo más significativo. Y además hay previsión entre viernes y sábado de que llegue algo de nubosidad activa. Tampoco mucha precipitación, pero en algunos puntos de la comunidad sí que acabaremos necesitando el paraguas.
Con el anuncio de esos cambios llegamos a las 2 de la tarde y casi 38 minutos.
Me preocupa mamá. Ayer le bajó la tensión en el sofá y estaba sola.
No te preocupes. Lleva Telebotón, que está conectado las 24 horas con teleasistencia y localización GPS y batería de gran autonomía. Entra en telebotón.com y protege a tus seres queridos. Telebotón.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
El Tribunal Supremo, como venimos contando, ha respondido a la familia de Franco, que pedía una aclaración sobre la sentencia permitiendo la exhumación del dictador, en concreto sobre la parte referida a la oposición del prior de la Basílica del Valle de los Caídos. Los jueces reiteran que su permiso no es necesario, aunque él, el prior, ha vuelto a insistir en que no dejará que se acceda a la tumba en cuelgamuros. Lupe Ortiz.
No hay nada que aclarar, es la rotunda respuesta del Supremo a la familia Franco. Y no lo hay porque la sentencia dictada avalando la exhumación del dictador ya es lo suficientemente explícita. El prior de la Basílica se había negado, condicionando esa postura a lo que el alto tribunal decidiera, y ya lo ha hecho. Sin embargo, este prior no ceja en su empeño. Por carta le ha dicho a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, que no va a permitir el acceso al Valle de los Caídos y ha anunciado además que acudirá al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales, como el derecho a la libertad religiosa. En su notificación a la familia, por cierto, el Supremo ha incluido un aviso a navegantes que parece dirigido al juez de Madrid, José Justi, que mantiene paralizada la licencia urbanística. Dice el alto tribunal que solo él puede conocer de las actuaciones del Consejo de Ministros y de la ejecución de la sentencia. Superado un nuevo escollo, faltan aún por responder 3 recursos contra la exhumación, que no se saldrán de la pauta nítidamente establecida por el Tribunal Supremo.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Evitar el catastrofismo al hablar de España para no espantar a los inversores extranjeros. Esta es la receta que ha planteado hoy el presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, ante los vientos que soplan y cada vez con más fuerza sobre la desaceleración económica que también apunta Funcas, que acaba de rebajar sus previsiones de crecimiento para España. Garamendi, además, ha pedido a los partidos que se sienten a hablar después de las elecciones generales del 10 de noviembre para trabajar juntos, como se hizo con los pactos de la Moncloa, Elena Arribas.
Sí, el presidente de la COE ha hecho un llamamiento a la unidad de los partidos y a dejar los egoísmos y los extremos.
A partir del 10 de noviembre, el momento de la altura de miras, donde todos esos grandes temas son los que nos tienen que avanzar a nuestro país.
El país necesita estabilidad y moderación para generar confianza y para no espantar a los inversores.
Cuidado con ser catastrofistas, porque... los inversores, el 70% de la deuda española, el 70%, somos el segundo país con deuda exterior más grande del mundo, después de Estados Unidos, desde el punto de vista del porcentaje. Es que nuestros inversores son extranjeros, es que el mundo está globalizado, son gente que ahorra y que viene a España porque cree en este país.
Antonio Garamendi evita alarmismos y no quiere hablar de crisis. Dice además que nuestras empresas están ahora bien preparadas. También descarta una recesión. Funcas, que hoy al presentar sus previsiones de crecimiento a la baja, ha hablado de cambio de ciclo. Raimon Torres es el director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Lo que contemplamos es una desaceleración de la economía española, que se debe fundamentalmente a 2 factores. Primero, un contexto global muy deteriorado. Hay que ver que las revisiones se producen en todos los países europeos, pero también la coyuntura interna. Las familias españolas están ahorrando más, luego reduciendo su gasto en consumo, y esto incide sobre la coyuntura económica.
Funcas ha rebajado 3 décimas sus previsiones de crecimiento para este año, hasta el 1,9%, por debajo del objetivo del Gobierno. En su estudio han constatado que la ausencia de reformas y la parálisis política suponen un coste para la economía que afecta a la inversión y al empleo, aunque esperan que la economía vuelva a coger impulso en 2021.
Prosigue, entre tanto, la precampaña de los partidos con nuevos compromisos para las elecciones. Pedro Sánchez va a proponer el próximo domingo al resto de formaciones un plan para vencer, ha dicho, el bloqueo político y que haya un nuevo gobierno en diciembre. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha insistido en Telecinco en que España no puede continuar bloqueada. Se ha comprometido a tender la mano izquierda y derecha para que haya un gobierno progresista. El próximo domingo presentará un plan de choque contra el bloqueo político que quiere aplicar tras las elecciones.
Voy a proponer el que haya un gobierno cuanto antes, es decir, en el mes de diciembre. 2, que no haya vacaciones parlamentarias, es decir, que el mes de diciembre sea un mes hábil, y enero también, para que las Cortes Generales empiecen ya a trabajar. Y 3, vamos a presentar el techo de gasto, que es el paso previo a los presupuestos generales del Estado, a principios de enero, para que tengamos los presupuestos generales del Estado aprobados cuanto antes.
Pablo Casado ha criticado la propuesta de Sánchez. Para el líder de los populares, el secretario general del PSOE es sinónimo de bloqueo y el PP es la única alternativa para que se forme gobierno.
Bueno, con todos mis respetos, que la persona que ha bloqueado España durante 4 meses pudiendo pactar con 4 partidos políticos para ser investido hable de desbloqueo, creo que es una broma de mal gusto.
Albert Rivera ha incidido en que no quiere estar en un gobierno de Pedro Sánchez, pero en Telemadrid se ha comprometido al desbloqueo político.
Hay demasiados asuntos pendientes en España como para que lo importante sea el apellido del presidente o del ministro de Agricultura o de Trabajo. Si estoy en la oposición voy a ser útil a este país. Me sentaré con el señor Sánchez o con el señor Casado y hablaremos de reformas, de natalidad, de pensiones, de autónomos, de precariedad laboral. Hablaremos de los temas que le preocupan a los españoles. Propongo que desbloqueemos el país.
Pablo Iglesias ha asegurado en Radio Cable que Sánchez siempre preferirá a Rivera.
La estrategia del PSOE es buscar a la derecha. Fue buscar a Ciudadanos y fue buscar al PP, y su objetivo con esta repetición electoral es buscar a Ciudadanos y al PP. Pero hay una posibilidad de que esto no ocurra, y es que nosotros estemos muy fuertes. Si nosotros salimos muy fuertes desde el día de noviembre, el PSOE va a tener muy complicado llegar a un acuerdo de gobierno con Ciudadanos y con el Partido Popular.
El secretario general de Unidas Podemos ha reprochado que en más país no se limite el salario y que acepten donaciones privadas. A estas críticas ha respondido Íñigo Errejón en Twitter. Ha señalado que sí hay límite, 3 salarios mínimos y que las donaciones están condicionadas.
Para hablar de la campaña y repasar toda la actualidad política, la exministra y expresidenta del Congreso, Ana Pastor, que irá como número 2 de Pablo Casado de la lista de Madrid en el Partido Popular, será entrevistada esta noche por Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La Guardia Civil ha detenido esta mañana a Juan Carlos Kerr, padre de la joven Diana Kerr, asesinada en Galicia por intentar supuestamente atropellar a su exmujer. Diana López Pinel presentó anoche una denuncia en Majadahonda en la que acusaba al detenido de haberla golpeado, además de ese intento de atropello en el garaje de la vivienda, hechos que la otra hija de la expareja ha negado. Kerr, en contacto con El Mundo, relaciona su arresto con una nueva denuncia falsa como las que sufrió anteriormente. Pilar Rivera.
La pareja, según el diario El Mundo, llevaba unos meses de fuertes desavenencias por la forma de afrontar el juicio por la muerte de su hija, que empezará en un mes. La madre de Diana Kerr acusa a su exmarido de propinarle varios golpes en la cara, agarrarla de una muñeca e intentar atropellarla, por lo que ha requerido de atención hospitalaria. Lo apuntaba en declaraciones a Telecinco, mientras la hija de la expareja lo niega.
Lógicamente, ¿cómo voy a estar? Mal. Por favor, no voy a hacer declaraciones.
Sí, exactamente, tengo lesiones y tengo de todo. No puedo hacer más declaraciones, de verdad.
Bueno, una persona que pone cabeza a todo lo que hace, jamás se le ocurriría, y menos en una situación en la que estamos. O sea, es una completa locura lo que ha dicho mi madre. Lo desmiento completamente porque eso es completamente falso. Mi padre no es una persona agresiva en ningún momento. Lo que diga mi madre me da igual. Yo sé lo que es la verdad y yo no estoy de parte de ninguno. Estoy de parte de la justicia.
Por su parte, Juan Carlos Kerr, quien ha acudido voluntariamente a declarar, ha hecho referencia a otras 8 denuncias por presuntos malos tratos que fueron archivadas por la justicia. Ha insistido en que será el juez, con su resolución, quien determine la veracidad de estos últimos hechos. Juan Carlos Kerr ha pasado ya a disposición judicial.
Y ahora con Patricia Fernández llega también el momento de repasar más noticias que nos deja este miércoles. El Supremo rebaja las condenas a los 8 acusados de Alsasua.
El tribunal impone penas de entre 1 año y medio y 9 años y medio al eliminar la agravante de discriminación, tampoco la de abuso de superioridad en el caso del delito de atentado a la autoridad que sí apreció la Audiencia Nacional.
Seguimos en los tribunales con Xabi Alonso, el exfutbolista y entrenador que vuelve a defender su inocencia.
Juicio hoy en la Audiencia Provincial de Madrid. Alonso se ha sentado en el banquillo acusado de un fraude fiscal de 2 millones de euros al no tributar en 3 ejercicios fiscales bajo la falsa apariencia de una cesión de explotación de derechos de imagen a una sociedad. Mantiene que nunca pensó que eso estuviera mal hecho. Defiende su inocencia.
¿Verdad? Sí, claro. A eso venimos.
¿Hay ningún acuerdo de última hora?
No.
Xabi Alonso se enfrenta a 5 años de cárcel.
Último adiós a Pepe Oneto.
En su tierra natal, en San Fernando, en Cádiz, el funeral será a 4:30 en la iglesia mayor, luego será enterrado en el cementerio municipal. La capilla ardiente acaba de cerrarse. Javier Tellechea, cuéntanos.
Buenas tardes. Acaban de cerrar las puertas del castillo de San Romualdo aquí en San Fernando, donde estuvo habilitada la capilla ardiente de José Oneto. Familiares, amigos y vecinos de esta ciudad han pasado para despedirse de uno de los profesionales más destacados de la época de la transición. El ayuntamiento ha decretado un día de luto y sus banderas ondean a media asta. El funeral de Pepe Oneto se celebrará a 4:30 de esta tarde en la iglesia mayor y sus restos mortales recibirán sepultura en el cementerio de su ciudad natal. Oneto ha trabajado en muchísimos medios de comunicación, entre otros, fue miembro del Consejo de Administración de Telemadrid.
Hoy es el Día Mundial de la Visión y nos fijamos en la de los más pequeños.
Los especialistas nos advierten, la mitad de los niños en España tiene algún problema visual no corregido. Sus familias lo desconocen, preocupa porque en el último trienio ha empeorado. Ahora 1 de cada 4 niños ve menos de lejos de lo que debiera. Una de las causas de estos problemas de visión es la sobreexposición a las pantallas. Luis Bielsa es vicepresidente de Visión y Vida.
visión del ser humano está concebida para mirar de lejos y, en consecuencia, al estar trabajando de cerca durante mucho tiempo, pues acaba siendo contraproducente porque no tenemos una visión preparada para esto. De ahí la importancia de prevenir estableciendo periodos de descanso frente al uso de dispositivos móviles, procurando que si el niño está mirando una película, que no la mire en el móvil y que la mire en el cine, que esté más en la calle. Los consejos de nuestros abuelos: sal a la calle y ventílate, toma más el sol, haz deporte. Esa es la mejor forma de romper esta presión ambiental tan dura en entornos próximos, que son los predominantes hoy en día.
Pero siguen las protestas, crisis en Ecuador.
Hay mucha tensión con los indígenas que ayer tomaban, por ejemplo, la Asamblea Nacional al grito de fuera Lenín Moreno. Las fuerzas de seguridad recuperaban el control 2 horas después del asalto utilizando gases lacrimógenos. El embajador en España dice que poco a poco se está restableciendo el orden. Cristóbal Roldán asegura que la colonia ecuatoriana en nuestro país, cerca de 132.000 personas, está absolutamente tranquila. Los consulados, ha dicho, también están funcionando con normalidad.
Las manifestaciones se están dando, pero no hay represión. En mi país, luego del 24 de mayo del 2017, se restableció la democracia y se eliminó todos los actos dictatoriales que venía imponiendo el gobierno del expresidente Correa.
Roldán ha participado este miércoles en un acto del Ayuntamiento de Madrid con motivo de la fiesta nacional que se va a celebrar el día 12.
Onda Madrid.
Deportes.
Con Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y comenzamos por lo más reciente, las decisiones del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, que se ha declarado incompetente para decidir sobre la petición que había hecho el Club Deportivo Leganés de repetir el último partido de Liga frente al Levante, por lo que consideraron un trato desigual por parte del árbitro y del VAR. El comité traslada la causa a la Secretaría de la Federación para que dé traslado del expediente al órgano competente. De momento, el Leganés espera a esa decisión de la Secretaría y no descarta recurrir al comité de apelación. Donde sí ha habido decisión ha sido en la sanción de 2 partidos a Dembélé por su expulsión en el partido ante el Sevilla. El comité le sanciona con 2 encuentros por menosprecio al colegiado Mateu Laoz, al que le dijo que era muy malo. El jugador del Barcelona se perderá, por tanto, el clásico frente al Real Madrid. La selección española, mientras tanto, prosigue con los entrenamientos en Las Rozas. Hasta el viernes no va a viajar a Oslo, donde jugará el sábado ante la selección de Noruega, partido de clasificación para la próxima Eurocopa del próximo verano. Hoy ha sido protagonista con nuestros compañeros de Telemadrid el jugador del Atlético y internacional con España, Saúl Ñíguez. Ha hablado de la actualidad rojiblanca y también sobre las críticas que están recibiendo tanto él como Coque. Las acepta, pero matiza.
Es normal que a Coque y a mí sean a los que más nos exigen, son los que más tiempo llevamos en el club. Es normal que nos exijan a nosotros, sobre todo Coque y yo, no pensamos en otra cosa que en aportar y ayudar al equipo, y creo que al final el míster eso lo ve y al final por eso decide ponerte en el 11, jugar casi todos los minutos siempre. No creo que un entrenador sea inconsciente de poner a jugadores que están mal y no ayudan al equipo o no aportan nada al equipo, ¿no? Entonces, si estamos jugando tanto tiempo, será por algo.
Protagonista también ha sido Leo Messi, el jugador del Barça en RAC 1. Ha confesado que se planteó salir del Barcelona cuando fue acusado de fraude fiscal porque se sintió maltratado.
Bueno, sinceramente en esa época tuve en la cabeza, cuando tuve todo ese lío en largarme, no por querer dejar el Barça, sino por querer irme de España. Sentía que estaba siendo muy, muy maltratado y no quería estar más acá. Equipo, realmente creo que tuve la puerta abierta de muchos, si bien nunca tuve una oferta oficial, porque todos sabían que de mi idea y de mi gana de seguir en el Barcelona.
También ha hablado sobre su amigo Neymar, que ha sido uno de los grandes protagonistas en los culebrones del verano. A punto estuvo de recalar en el Barcelona, pero Messi llegó a temer que también pudiera hacerlo en el Real Madrid.
Yo sinceramente pensé que en un momento, sobre todo en este mercado, si no venía acá, si iba al Madrid, porque pensé que él tenía mucha gana de salir, o lo había manifestado, tenía gana de un cambio, irse al París. Creía que Florentino y el Madrid iba a ser algo para llevarlo.
Golpe de autoridad de la selección femenina de fútbol en su camino a la Eurocopa 2021, goleada ayer 1-5 en Praga ante la República Checa, con goles de Mariona, Aitana Bonmatí, Irene Paredes, Jenny Hermoso y otro en propia puerta. El equipo de Jorge Vilda le arrebata el liderato a Chequia. La próxima ventana será en noviembre ante Polonia. Jorge Vilda habla del golpe en la mesa dado por nuestra selección.
Bueno, hoy era el día de dar un golpe encima de la mesa y creo que España ha dado un golpe encima de la mesa. Es un resultado que el resto de los equipos de grupo verán, el partido también lo verán y verán lo que somos capaces de hacer. Nuestro deber es seguir analizando, hay muchos puntos de mejora, pero hoy España ha dado una buena versión. Hemos sido la España reconocible que queremos ser y bueno, la segunda parte hemos conseguido hacer un gol, no hemos podido dejar la portería a cero y eso significa que todavía tenemos cosas en el debe para el futuro, que nos prepararemos lo mejor posible para el siguiente partido contra Polonia.
José Luis Sánchez Vera, hablando de fútbol femenino, deja de ser el entrenador del Atlético de Madrid por motivos personales, seguirá formando parte del departamento de análisis rojiblanco y hoy a las 7:30 se disputa en Butarque el primer trofeo Villa de Leganés femenino entre el Leganés y el Rayo Vallecano, gratis para todos los abonados y solo 5 euros para el resto de aficionados. Y en baloncesto, mañana segunda jornada de la Euroliga, el Real Madrid repite como local ante el Maccabi a las 9 de la noche. Recupera a J.C. Carroll. En la previa ha comparecido el entrenador Pablo Laso, que de momento no ha confirmado el fichaje del pívot tunecino Salah Mehri.
Pues en cuanto le quitemos el casi, que me alegraré mucho. Pero ahora mismo, Salah, me preguntas por Salah como me puedes preguntar por cualquier otro jugador. Creo que el otro día le contesté a Lucio Angulo, jugador tunecino, que ha jugado en Real Madrid, que ha jugado en la NBA. Buen jugador, le conocemos bien.
La próxima cita con el deporte será en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Y ya está por aquí María José Francisco con su agenda de cultura. En La segunda vida, la nueva novela de Paco Carreño, nada es lo que parece.
El engaño se confunde con la inteligencia, el mal gusto, la belleza, el egoísmo o la justicia, con un protagonista cuya labor es escribir la biografía de la familia Tordesillas. Pero en lugar de un relato sencillo, se convierte en una ardua investigación, casi detectivesca, para contar detalles comprometedores que pondrán en juego su propia vida.
El protagonista se da cuenta de que la familia que lo ha contratado ha delegado en él una especie de responsabilidad vital por la que él se tiene que enfrentar a todos sus problemas, los problemas de ellos. Entonces es él el que tiene que resolver todos los conflictos que tienen en la primera vida. Al asumir esa responsabilidad se da cuenta de que su enemigo es demasiado poderoso para poder luchar contra él.
Curiosa evolución de los libros de texto en España.
En la exposición que llega a la Biblioteca Municipal de Morata de Tajuña, desde las míticas enciclopedias Álvarez a los volúmenes de Calleja o las denominadas cartillas de urbanidad, especialmente anecdótico es un tratado de cirugía que sobrevivió a la Guerra Civil o un volumen de grado elemental sobre fisiología e higiene gimnasta de 1876, editado por Saturnino Calleja.
5 décadas de la historia de España en oficio y creación.
Las fotografías de Francisco Ontañón en la Sala Canal de esa España que ya no existe. Lejana, fría y pobre, donde el glamour se cuida por igual en los Kennedy que en personajes de la calle. Además de innovador, Ontañón fue el creador de míticas portadas de discos de los 70 y revolucionó las de los libros de bolsillo.
Hasta entonces los que se conocían los libros de bolsillo eran los de Espasa, que eran unos libros siempre iguales, ¿no? Son todas impactantes. Hay gente que colecciona los libros de Alianza Bolsillo por las portadas.
Sí, hay muchas imágenes que reconoces y que has visto, que incluso las tienes, hay portadas de libros que tienes, discos que tienes.
Vuelve el Festival Internacional de Jazz de Madrid.
A partir del 28 de octubre, la música llega a todos los distritos y también conferencias, danza, cine, clases magistrales y presentaciones de discos. Entre las figuras, Ron Carter, Marcia Ball o Mike Stern, Luis Martín es su director artístico.
Invito a cuantos lo deseen a que disfruten con las actuaciones que este año propone el festival entre los días 28 de octubre y 30 de noviembre a través de una programación única, espectacular, cuyas sedes principales se encuentran en el Teatro Fernán Gómez, antiguo Centro Cultural de la Villa en Colón, y Centro Centro en Cibeles.
El cartel cuenta con un 40% de participantes femeninas y su inauguración corre a cargo de aquel a quien escuchamos, Herbie Hancock.
Thank you.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Neus Cerdá. El PSOE de Madrid insta a Noelia Pose a que dimita.
Ciudadanos anuncia una moción de censura y el PSOE no descarta pedir a sus concejales que voten contra la alcaldesa de Móstoles. Escuchamos a César Zafra, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, y al líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco.
Yo creo que es el momento de que todos seamos responsables y de que nosotros demos ese primer paso al frente.
El partido tiene la fuerza que tiene, pero no puede obligar. Obligar, el término obligar a mí no me gusta mucho, pero sí puede aconsejar, llegado el momento, a los concejales de Móstoles que voten en determinada dirección.
Pablo Soto, acusado por un presunto caso de acoso sexual.
Un episodio que el concejal dice no recordar porque había bebido demasiado. Para Más País no valen excusas, dan validez a la versión de la militante que ha denunciado. Se espera que renuncie a su acta y el partido a esta hora no le ha expulsado. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
Entendemos que va a presentar su renuncia en las próximas horas y que por tanto no es necesario, aunque dado que hemos pedido como grupo la dimisión, pues entiendo que el proceso es el mismo.
Caso Púnica, Cristina Cifuentes ante el juez.
Será a partir de las 5 de la tarde cuando la expresidenta de la Comunidad de Madrid tenga que declarar ante el juez por su presunta participación en la financiación irregular del PP de Madrid, en su caso mediante la presunta adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid.
Pasa a disposición judicial Juan Carlos Kerr.
El padre de Diana Kerr ha sido detenido por un presunto delito de violencia de género. La madre ha denunciado que tras una disputa dentro de su vivienda de Las Rozas fue golpeada y que después su exmarido intentó atropellarla. El acusado, que declara en estos momentos ante el juez, ha llegado acompañado por la hija menor del matrimonio, que ha negado los hechos. Madre e hija se han enzarzado en una pelea a las puertas de los juzgados de Majadahonda.
Mentirosa, eso es una mentirosa.
Eso es verdad, Valeria, no. Valeria,
no. De esa manera, porque te dejas, manipular de esa manera, que no me ha pegado. Si te ha pegado hasta ti, me ha pegado hasta ella. Y tengo puesta una denuncia.
El Supremo responde a la familia Franco.
El alto tribunal no tiene nada que aclarar de la sentencia de exhumación de Franco. Es su respuesta a la familia del dictador. El prior del Valle de los Caídos, por su parte, ha escrito una carta al gobierno en la que dice que no autoriza la entrada a la basílica.
Además, el Supremo rebaja las condenas de Alsasua.
Le retira a los 8 jóvenes acusados la agravante de discriminación y de superioridad. Las penas pasan de entre 2 y 13 años y medio a entre año y medio y 9 años y medio de prisión.
Plan para vencer el bloqueo político.
Lo ha anunciado Pedro Sánchez y lo va a presentar este domingo porque el objetivo es tener un gobierno en diciembre. Propuesta que ha criticado el líder del PP, Pablo Casado, y Pablo Echenique de Podemos.
Voy a proponer el que haya un gobierno cuanto antes, es decir, en el mes de diciembre.
Bueno, con todos mis respetos, que la persona que ha bloqueado España durante 4 meses pudiendo pactar con 4 partidos políticos para ser investido hable de desbloqueo, creo que es una broma de mal gusto.
El candidato más votado acepta hacer lo normal en democracia, que es formar un gobierno de coalición.
Rivera se compromete a desbloquear la situación política.
El líder de Ciudadanos no quiere estar en un gobierno de Pedro Sánchez, pero en Telemadrid se ha comprometido, si no gana, a facilitar un gobierno.
No vamos a bloquear este país, y si tiene que gobernar el Partido Socialista, habrá que negociar esas reformas y poner el país en marcha. Es decir, gobierno y oposición no pueden estar permanentemente peleándose. Hay cosas más importantes que nos tienen que unir.
Funcas rebaja sus previsiones de crecimiento para España.
La Fundación de Cajas de Ahorro rebaja 3 décimas hasta el 1,9% y habla de cambio de ciclo. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, pide evitar el catastrofismo y asegura que nuestras empresas están preparadas.
Yo espero no tener que hablar de crisis o de recesión. Yo espero hablar de desaceleración. O sea, yo creo que España está muy preparada. Yo creo que España tenemos unas empresas espectaculares, líderes mundiales en absolutamente todo.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero, esta noche con la entrevista a la dirigente del Partido Popular, Ana Pastor. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.